esto, vamos a empezar con el tema que nos corresponde hoy, consejo para dejarse instruir. Cuando una familia decide no comprar una casa hecha, sino que decide construir una casa, todos los miembros de la familia tienden a opinar de cómo quieren la casa, dónde va la viga, cómo quieren el piso, cómo quieren las columnas, cómo quieren el techo, pero lo cierto es que tienen que dejar esa tarea a los que realmente saben. Al ingeniero, al arquitecto, al maestro de obras, al encargado de obra que sabe cuáles son las medidas, cuáles son los pesos que puede soportar el terreno, cuál es la hidráulica, la mecánica, todo lo que conlleva una construcción. Si nosotros como familia deseamos hacer la casa y no tenemos ese conocimiento, muy probablemente la casa se venga abajo. Y así es la vida. La vida es una construcción que necesita tener una base firme para que las inclemencias de la vida misma no hagan que la casa se caiga. Y la única forma de que una casa permanezca, hablando de la vida, es que esté cimentada en la única base confiable que se llama Jesucristo. Y esa base es el consejo del Señor. Y el consejo del Señor es lo que está escrito en su palabra. Efesios capítulo 2, versos 19 al 22, cita el apóstol Pablo a los Efesios. Por lo tanto, ustedes, incluidos nosotros también, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Me acompañan a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos con toda humildad, Señor, y te solicitamos tu presencia en este lugar, en medio de la lluvia que cae. Padre, danos sabiduría, que tu Espíritu Santo pueda permear nuestros corazones, Señor, para poder atender al consejo de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy, con referencia a este tema y la necesidad de edificar bien en nuestras vidas y en nuestras familias, le propongo algunos puntos que considero importantes para que la construcción de la vida permanezca firme en el tiempo. Y lo primero que quiero compartirle hoy, si usted me lo permite, es que nos debemos dejar instruir por Dios. Pareciera ser una temática o una sugerencia obvia, pero la vida me dice que no es tan obvia. Existen algunos muebles plegables como estas sillas, que yo no sé si usted recuerda. Yo busco unas sillas que dicen atrás una etiqueta que dice Lifetime. Si trae esa etiqueta, uno aparentemente creería que esa silla dura para toda la vida. Y la pregunta que hiciera hoy es que si viéramos nuestras familias, si fuera como una silla de estas, nuestras familias, ¿tendría esa etiqueta Lifetime? Honestamente, nuestras familias hoy, a como están, ¿podrían durar toda la vida? Algunos dirán sí, algunos dirán bueno, más o menos, hay que perfeccionar algunas cosas y tal vez otros. Bueno, mi familia ya se destruyó un poco. Lo cierto es que hay un gran camino entre huir el consejo de Dios y aplicar el consejo de Dios. Hay un gran camino entre conocer la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. De hecho, la propuesta de Dios de amistad está relacionada en obedecer su consejo. Y la propuesta de adopción de Dios, de ser hijo de Dios, está también relacionada y condicionada a qué tanto nos dejemos guiar por su Espíritu Santo. San Juan 15:14, el Señor Jesús le dice a los discípulos: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Eso quiere decir que el que es amigo de Dios o amiga de Dios es aquella persona que está decidida, decidido que a pesar de las pruebas que la vida nos propone, quiero cumplir lo que Jesús dice que tengo que hacer. Ese es un amigo de Dios. ¿Y quién es un hijo de Dios? Bueno, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Por eso, los seres humanos no son hijos de Dios automáticamente, todos somos criaturas de Dios, pero hijo e hija de Dios es aquel que decide poner su vida para ser guiada por Él, únicamente, nada más. ¿Usted ha oído cómo se dice ese proverbio, hijo de tigre sale pintado? Que se reconoce quién es el papá de ese hijo, así es con Dios. Nuestra forma de vivir hace referencia en las personas de quién es nuestro papá. Y el poder del Espíritu Santo cuando nos guía, es el poder que nos santifica, es decir, que nos hace ir quitando las cosas de este mundo para parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Y esa brecha entre lo que aprendemos y lo que vivimos se llama corrección. Dígale a la par, a su burbuja, en lo que conoces y lo que vives, esa brecha que hay se llama corrección. ¿Te dejas corregir? Porque un corazón corregible es también la evidencia de que hemos aceptado la paternidad divina. Solo personas que se corrigen, dejan corregir por Dios, demuestran que son hijos de Dios. Y se lo demuestro con la palabra de Dios. El autor de Hebreos en el capítulo 12, versos 5 al 8, hace referencia a algo que ya estaba escrito en Proverbios 3, 11 y 12. Y él cita, el autor de Hebreos, lo que el proverbista había puesto. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanime cuando te reprenda, o cuando te regañe, o cuando te corrija, según la traducción. Porque el Señor disciplina a los que ama, y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin disciplina, todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Es una palabra fuerte el autor de Hebreos. Ustedes serían bastardos y no hijos, porque una evidencia que un hijo de Dios es hijo de Dios es que se deja corregir, es que no infla los cachetes, es que entiende que algo está mal y se deja corregir porque está mal. Porque vivimos en una época que porque creemos que todo el mundo hace una cosa, la cosa es buena, y no es así, es lo que Dios ha dicho que es bueno. ¿Sabe? Cuando yo me reconcilié de verdad con el Señor a los 19 años, yo hacía oraciones profundas, lo que llamo oraciones profundamente salvajes, que no sé si haría hoy. Pero recuerdo que en ese momento yo le decía: Señor, tú que conoces el futuro, Padre, si tú ves que voy a caer en un pecado y me voy a desviar, córtame y llévame. Yo hacía ese tipo de oraciones. Y recuerdo que jóvenes de la iglesia me decían: usted es como un bicho raro, porque esas oraciones no se hacen. Y yo les preguntaba, les decía: el mundo me puede tratar como un bicho raro, pero me extraña que dentro de la iglesia también. Y sabe, es que, ¿cómo no dejarse guiar por Dios? Si Dios es la única fuente perfecta de bondad, sabe qué es lo mejor para nosotros, tiene la verdad absoluta, su guía es 100% cierta, Dios no batea, como omnipresente en tiempo y en espacio, sabe qué es lo mejor para nosotros, conoce las implicaciones presentes y futuras de nuestras decisiones, y como dice mi esposa, nosotros solo conocemos un pequeño trozo de la vida, pero Dios conoce todo el panorama. El salmista en el Salmo 139, 13 al 16, dice un salmo precioso ahora que quieren poner el aborto en todas sus condiciones. El Salmo 139, 13 al 16 dice el salmista: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. ¿Quién no puede decir? ¿Quién puede levantar la mano y decir, te alabo porque soy una creación admirable? Posiblemente algunos digan, no, es que yo me he jalado tanta torta que no puedo decir eso. Pues Dios nos ve así. Dios no se equivoca cuando te hizo. Nadie viene a la tierra por un golazo, nadie. Viene porque Dios decidió que viniera. Y Dios te hizo como una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien, gran autoestima tenía el salmista. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra yo era entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro y ojo, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. ¿Quién no nos podría aconsejar mejor que la palabra de Dios si sabía nuestro propósito, aún antes de nacer? ¿Sabe qué le dijo el Señor al profeta Jeremías? Le escribió cuando le dijo Jeremías que él era joven, el Señor le escribe. Le dice en Jeremías 1:5, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había llamado, nombrado profeta por las naciones. El Señor, antes de que nosotros hubiésemos nacido, ya tenía un propósito de vida. Pero lo que sucede es que el propósito de Dios no es automatizado, se cumplirá en usted y en mí, sí y solo si seguimos su consejo. Nada más. Porque si no, el mundo no terminaría como va a terminar según Apocalipsis. Que a pesar de ver todos los juicios de Dios, dice que los hombres no se arrepintieron de sus malas obras. No porque Dios no quisiera, sino porque eligieron desobedecer. Y lo más evidente es en el huerto, en el Edén. El propósito de Dios con Adán y Eva era relacionarse con ellos, que ellos se relacionaran entre ellos y que puedan relacionarse con la creación que Dios hizo y ser administradores de esa creación. Pero ignoraron el propósito divino y su fin fue muy diferente al que el propósito de Dios había establecido. Así que no es un propósito automatizado. Tenemos que seguir el consejo del Señor. Tenemos que ser fiel a orar con el corazón, a leer la palabra de Dios, a ser transformados por el Espíritu Santo para poder hacer posible que el propósito de Dios en nosotros se cumpla. En la escena de la transfiguración, ¿se acuerdan? Aparece Elías, aparece Moisés y aparece Jesús en el centro. El Señor se les aparece transfigurado en su gloria a tres de sus discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Se les aparece, pero en un momento de esa escena desaparece Moisés y Elías. Y hay una voz del cielo que es el Padre Celestial que dice: mientras estaba aún hablando, cita Mateo 17:5, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Escúchenlo. ¿A quién estamos escuchando? El Señor dijo, escúchenlo. Ya no es Moisés, ya no es Elías, es Jesús. Escúchenlo, es una orden del Padre. Escúchenlo, es a Él, escúchenlo. ¿Por qué? Porque Jesús es el único hombre que ha pisado la tierra capaz de vivir todo su conocimiento. Es el único capaz de haber vivido todo lo que sabía. Porque sabio no es el que sabe, es el que vive lo que sabe. Él era el verbo de Dios, era la acción viviente, es la palabra viva. Era Jesús, y como Él vivió todo su conocimiento, a Él es al que tenemos que escuchar. Él lo dejó todo para buscarnos, miserables pecadores sin futuro, sin propósito ni esperanza. Como dice el autor de Hebreos, con esa palabra pesada, como bastardos, con el alma sucia. Pero el Señor no nos ve así, nos limpió, nos dio un futuro, nos dio certeza de eternidad, herencia eterna, sí, solo sí, seguimos su consejo. ¿Qué sucede cuando ignoramos el consejo de Dios? Uno, actuamos bajo el principio satánico de rebelión. Segunda de Tesalonicenses 2:3-4 dice, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Pablo aquí hace una alusión al espíritu del anticristo, al espíritu de la bestia que habla Apocalipsis. La pregunta es, ¿cuál espíritu es por el cual nos dejamos influenciar? ¿Por el espíritu del anticristo o el Espíritu Santo? ¿Por cuál? ¿Por cuál? Lo segundo es que cuando negamos el consejo de Dios, entristecemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona y le causamos tristeza cuando nosotros le ofendemos, cuando ignoramos su consejo. Efesios 4:30 en la nueva traducción viviente dice, no entristezcan, no entristezcan, imperativo, orden, mandato, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo lo entristezco? Con la forma en que vivo. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. La forma en que, como yo vivo, alegra o entristece al Espíritu de Dios. ¿Lo alegramos o lo entristecemos? He de decir que muchas veces le he causado muchas lágrimas al Espíritu Santo. Pero que Dios nos ayude a no perder la conciencia rápida de saber, tener la conciencia de decir, perdón Señor, porque te causé tristeza. Que nunca se nos quite esa conciencia. Tres, negar el consejo de Dios es negar a Dios mismo. Primera de Tesalonicenses 4:7-8 dice, Dios no nos llamó a la impureza sino a la santidad. Por tanto, ojo, el por tanto, cuando se usa en la Biblia y se usa de forma judicial, es un fallo. Primero están todas las argumentaciones de los jueces y después en base a todas esas argumentaciones viene un por tanto y viene la sentencia que van a aplicar. Por tanto, el que rechaza esas instrucciones no rechaza a un hombre sino a Dios. ¿Quién les da a ustedes su Espíritu Santo? Y por último, y la más delicada, endurecemos el corazón. Hebreos 4:7-8 dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión, haciendo referencia a lo que hizo Israel en el desierto. Cuando endurecemos el corazón es que hemos entristecido tanto al Espíritu Santo, Hemos escuchado su voz. El Señor no va a venir y le va a hablar así: vea, Robert, no haga eso. Usted lo siente en el corazón que el paso que va a dar al Señor no le agrada. Y usted siente la voz, pero ¿lo haces o lo hago? Ahí lo entristezco y lo hago una, otra y otra y otra vez, hasta que el corazón agarra concha y ya no me interesa oír la voz de Dios. Y más bien justifico aquello que hago y digo: eso no es malo. Cuidado, porque cuando el corazón se nos endurece, estamos a un pelín de ser apóstatas de la fe. Y a mi entender, cuando la palabra habla de pecado de muerte, es el pecado de apostasía. Aquel que creyó en la palabra y ahora es un detractor de la palabra. Ya no hay mucho que hacer ahí cuando el corazón se endurece. ¿Por qué nos conviene aceptar el consejo de Dios? Porque todo, absolutamente lo que Dios nos dice es correcto, es bueno. Porque la atención a su consejo nos da paz y seguridad. Usted y yo podemos dormir tranquilos cuando seguimos la palabra de Dios. Aunque usted viva situaciones difíciles, y yo, podemos dormir en paz porque sabemos que Él nos sostiene. Y podemos decir como el salmista: todos los días, todos mis días estaban diseñando, aunque no existía ninguno de ellos. Sabemos que Él nos va a dirigir. Y como he dicho muchas veces, nada de lo que Dios nos manda nos perjudica, nada. Ningún mandamiento de Dios nos perjudica, ninguno. Todo nos beneficia, absolutamente todos. Lo segundo que le propongo en esta noche es: dejémonos instruir en las finanzas. Dejémonos instruir financieramente. Nuestros problemas financieros no son necesariamente pruebas, sino más bien son elecciones de vida que hicimos por no pedir consejo antes de tomarlas, y nos guiamos por la impulsividad y la independencia de Dios, por la falta de contentamiento. Nunca es suficiente lo que tengo, y porque vivo una vida de mentira, un estilo de vida que está financiado por pura deuda. Pero yo creo que es lo mejor, porque me hace feliz, porque yo puedo invitar a toda la gente con la tarjeta, pero no estoy siguiendo el consejo de Dios. ¿Sabe? Tendemos a buscar a Dios lastimosamente, no para prevenir los incendios, sino para apagar los incendios. Me gusta mucho cómo el Señor le habla a Josué. A Josué, esta cita se ha hablado mucho con la teología de la prosperidad, que Dios te hizo para prosperar, para tener éxito. Si usted diezma y ofrenda, sí, hay que hacer eso. Pero Dios nunca habló que te va a estallar el tren de la bendición en la casa. La forma es diferente. Le dice a Josué: solo te pido, en Josué 1:7-8, que tengas mucho valor y firmeza. ¿Para qué? Para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. ¿Dónde está ahí que si yo doy, voy a tener éxito? Doy, tengo éxito si guardo la palabra. Recita siempre el libro de la ley. Habla la palabra y medita en él de día y de noche. Reflexiona sobre la palabra. Cumple con cuidado todo lo que él está, lo que en él está escrito. Vivamos la palabra. Así prosperarás y tendrás éxito. ¿Sabe? Prosperar no significa que yo tenga muchas cosas. Significa es que siempre esté contento con lo que tengo. Eso es una vida próspera. Cuando no hay, tiene gozo. Y cuando hay, tiene gozo. ¿Cómo es usted? Cuando le falta la plata, está de chicha. A veces nos pasa. Cuidado, porque el Señor solo puso un competidor principal con Él. Nadie puede adorar a Dios y a las riquezas, a dos señores. Las riquezas lo puso como el principal competidor que iba a venir al corazón con Dios. Y en esto de las finanzas siempre vamos a reducir todo a dos tipos de consejos. El consejo preventivo, que este es el ejercido por aquellos que realmente toman la vida con seriedad, que entienden que no tienen el control sobre su futuro y se informan de las fuentes correctas. Pero lastimosamente vivimos en una vida, hoy en una época, donde el lema es: nadie se meta con mi vida. Nadie. Hablamos mucho y escuchamos poco. Y aún el libro de Proverbios dice que aún el más necio, cuando sabe escuchar, pasa por sabio. Proverbios 17, 28 dice: hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio, se le considera prudente si cierra la boca. Y eso es lo que hizo Faraón con José. ¿Se acuerda la historia de José? Dios le da un sueño, un propósito a José. José va a la cárcel. José recibe revelación divina para que interprete los sueños de Faraón. El sueño es las famosas vacas y las espigas flacas y gordas. Y eran 7 años de prosperidad y 7 años de escasez para Egipto. Y el Señor ilumina a José y le dice: la solución es esta. Durante los 7 años de prosperidad vas a guardar una quinta parte del grano. Y así, con esa quinta parte del grano, Egipto no va a perecer porque va a tener para los 7 años de escasez. Guarda el 20% de lo que tiene y usted va a tener para los 7 años que va a haber escasez. ¿Y cuál fue la reacción de Faraón? Un hombre no creyente, un hombre pagano, un hombre idólatra, un hombre poderoso. Pero ¿cuál fue la actitud de Faraón? Dice Génesis 41, 38, 40. Al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Entonces el faraón les preguntó a sus servidores: ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú porque soy el rey. Siendo el rey, Faraón dijo: mi consejo no vale, mi sabiduría no vale. Delante de ti, delante de mí hay alguien que sí sabe y que Dios lo mandó. Y voy a atender ese consejo y voy a vivir ese consejo. Y la acción de Faraón hizo que Egipto pudiera sobrevivir. Porque las decisiones financieras o nos hunden o nos levantan, pero también hunden o levantan la familia. Gracias a que Faraón dijo sí a Dios, toda una nación sobrevivió con bien. Consejo preventivo: antes de tomar una decisión, no se crea demasiado sabio. Dice Eclesiastés: no te creas demasiado justo. Pida consejo. Todos los que estamos aquí, y principalmente los que Dios nos da la posibilidad de enseñar, tenemos que estar en la silla del aconsejado para poder ser consejero. Todos pasamos y contamos nuestras broncas de vida. Y el consejo curativo, ese es el que abunda. El que uno dice: Señor, si yo te hubiera escuchado, pero ya hay. Segunda de Reyes 4, 5, 7, lo he leído varias veces. La historia de esta mujer que era casada con un profeta de Dios, de la comunidad de los profetas, cita el autor de Reyes. Y ese hombre tenía una deuda y muere. Y la viuda queda con la deuda, pero en ese tiempo no habían hipotecas ni fideicomisos, iban por los hijos como esclavos. Si usted no tiene plata, agarro a los hijos. Aquí habrá muchos que dicen: no, mi hijo se porta muy mal, llévenselo. Iban por los hijos, esta mujer sola, queda viuda, le van a quitar los hijos, no tiene dinero, ¿qué queda? Dice la historia en 2 de Reyes 4, 5, 7, enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. El milagro que hizo el Señor a través de Eliseo es: busca vasijas, vamos a multiplicar el aceite, llena las vasijas y vende todo. El aceite era algo muy valioso en la época. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más, y él respondió: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. La pregunta que yo haría es: ¿qué hubiese pasado si la viuda fuera tica? Sobró plata, vamos de shopping. ¿Qué hubiera pasado si lo que sobró se lo hubiera gastado? Mira, hoy vaya a despegar.com, los boletos de avión están así por pandemia, vamos a Cancún, gastemos esto, Dios va a proveer. No, la directriz era: con lo que sobró van a vivir. Y muchos de los problemas financieros no es porque Dios no ha dado, es porque hemos malgastado lo que Dios ha dado. Pero no es porque Dios ha dado, no ha dado. Y decimos: Señor, ¿por qué me abandonas? Mira a Hernán, padre, que él sí puede salir todos los fines de semana, y yo aquí haciendo un pinto los domingos en la mañana, Señor. ¿Qué hubiese pasado si la viuda hubiese gastado todo lo del aceite sobrante? Si hubiese sido así, ella hubiera tenido remordimiento y nunca hubiera tenido arrepentimiento. ¿Sabe? Cuando lo hemos hecho mal, cuando financieramente lo hemos hecho mal, busquemos ayuda. Atendamos al consejo antes que cavemos un hueco más profundo donde ya difícilmente nos saquen. Lo tercero que le quiero compartir en esta tarde noche, es: dejémonos instruir en el amor. Y aquí hago un paréntesis, no le voy a hablar a los casados hoy. Ya están casados. Una vez hablé del yugo desigual y me escribió el lunes después de la prédica una hermana de la iglesia, no sé si está aquí porque no me acuerdo, perdón, pero nadie va a saber que es usted si está aquí. Y me escribe: es que yo me casé con un inconverso, entonces lo dejo. Yo le dije: no, mamita, jamás. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Dice la palabra que el hombre inconverso es santificado en la mujer conversa. Y si el hombre inconverso o la mujer inconversa se va de casa, que no lo detenga. Pero siempre el propósito será el matrimonio. Pero le hablo a aquellos que no se han casado o que se van a casar. Y es que este tema del amor es todo un tema. Porque en temas del amor solemos anular la razón y encender el corazón. Y no vemos todo lo que el mundo ve, sino que vemos solo lo que queremos ver, y algo se nos nubla para ver más allá. Cuidado. El Señor le dijo a Jeremías: nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Hace 15 días Brian y Jessica, de una forma lindísima, hablaron de Salomón. Como Salomón, en medio de todo lo que podía pedir, cuando Dios le dijo: pide lo que quieras, él pidió sabiduría. Pero podemos empezar muy bien y terminar muy mal. Vea lo que hizo el hombre más sabio de la época. Primera de Reyes 11, 1 al 2. Ahora bien, además de casarse con la hija de Faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. Todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Ve que sabio no es el que sabe, sino el que vive lo que sabe. Este hombre era el hombre más sabio, pero ignoró a Dios, y todas las mujeres que le gustaban eran fuera de Israel. Seguro él decía, las judías son feitas, pero así es como Satanás nos hace ver. Yo he entrevistado aquí a algunos jóvenes que todavía no has conseguido novia acá y me dice, no, el inventario no está bien en esta iglesia, hay que ir a otra. Ni que ellos fueran unos galanazos, ¿verdad? ¿Sabe? Hoy no es diferente. Segunda de Corintios 6, 14, 15, el apóstol Pablo, muy conocido, no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Hoy no es diferente. No se case no con otra nacionalidad, dice Pablo. Cásese con aquellos que están en su reino y no en otro reino espiritual. Porque no hay ninguna relación entre un creyente y un no creyente. Te va a desviar el corazón, te va a hacer negociar los valores, vas a caer, si antes no tomabas, vas a pasar tomando. No vas a venir ya a la iglesia. Es que yo conozco el futuro, yo sé lo que te conviene. No se case, aunque lo vea guapo, aunque la vea guapa, aunque usted diga que me voy a morir, si se va, no se va a morir. Nadie se muere de amor. Pero ¿sabe qué siguió haciendo Salomón? Primera de Reyes 11:4. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses. Ya no solo estaba casado con ellas, sino que ya dejó a su Dios para seguir a otros dioses. Y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. Y algo más delicado, Primera de Reyes 11:19. Entonces el Señor Dios de Israel se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en dos ocasiones se le había aparecido. Cuando una persona está enamorada de alguien que no le conviene, puede pasar que hasta Dios mismo se le aparezca y lo ignore. Dos veces Salomón. Así de engañoso es el corazón. Y cuando se casan van donde la mamá, mami, porque yo no le hice caso. Parecía un ángel, pero se convirtió en el diablo. ¿Sabe? En estos temas del amor, por eso Pablo dice a los jóvenes, huyan de las pasiones juveniles, jalen. ¡Corran! Cuando veo la historia de José, José viene ahí, viene la esposa de Potifar, se acuerda que sí, probablemente fuera muy guapetona, muy guapa, y le dice, uy, José, usted me tiene loco. Usted sabe que José hubiera dicho, yo soy siervo de Dios, voy a probar hasta cuándo soporto, sedúzcame, a ver, yo soy fuerte. No, él jaló. Y quedó desnudo porque lo agarró la desesperada de la ropa. Pero ¿qué hubiera quedado? ¿Qué hubiera pasado si José se queda ahí en la casa? Perdona expresión, seguro se le aprieta. No pruebe qué tan fuerte es. ¡Jalemos! ¡Corramos! ¡Huya! No se la juegue. No visite esa página. No acepte ese mensaje. Si no es algo serio y dos creyentes. Y cuando hablo de un creyente, no es alguien que viene a la iglesia. Examínalo bien si sus frutos le demuestran que es creyente. Porque una aparente felicidad hoy puede ser una vida desgraciada mañana. Y no va a ser difícil que te, no va a ser fácil que te puedas soltar. Porque un matrimonio no es un desecho, es una elección de vida. Así que en estos temas del amor, yo hablaba ahora en el culto de las cuatro que los padres tenemos la costumbre de decir, Señor, estoy orando para que venga el príncipe azul para mi hija o la princesa azul para mi hijo. Yo agarro a mis hijos y les he dicho, mira, a ustedes les falta esto y esto y esto para ser un príncipe azul. Entonces yo no puedo orar por ustedes por un príncipe azul. Porque a veces queremos mejor a los hijos, lo mejor para los hijos, Pero ellos no están hechos para que los hagan feliz. Ellos también tienen que hacer felices a las otras personas, a la persona con que se van a casar. Si en casa no tienden la cama, ¿cómo van a correr por su cónyuge? Si mamá se enferma y no se pone de pie para ver en qué le puede ayudar, ¿cómo va a correr con su cónyuge? Esos temas del amor hay que instruirlos desde pequeño. Vea, papito, vea, mi amor, usted tiene que vivir lo que Cristo vive y buscar una persona que también viva lo que usted vive, que nunca le negocien los valores. Usted le enseña a los hijos inglés, música, qué bueno, pero enséñale la Biblia para que cuando crezcan ellos pidan, tomen algo en su decisión amorosa que les haga crecer, que se sientan valiosos y ellos hagan sentir valiosa a la otra persona. Tenemos que dejarnos de instruir por el Señor en el amor. Y termino rápidamente con estas dos. Nos tenemos que dejar instruir por los que saben. Cuando murió Salomón, quedó a cargo del reino su hijo Roboán. Y resulta que Salomón, cuando estuvo vivo, tuvo un imperio esplendoroso. Esto fue permitido porque en tiempo del reino de Salomón, a diferencia de David, él no pasó por guerras. Él se la tiró rico, como decimos en Costa Rica. Y pudo concentrarse en hacer el templo del Señor y hacer su palacio también. Obras maravillosas que aun cuando derribaron el templo, los babilonios, el segundo templo nunca tuvo la misma gloria que tuvo el templo de Salomón. Pero eso tuvo un costo. Salomón tomó a los propios judíos y los hizo como esclavos. Les puso cargas forzadas de trabajo. En Primera de Reyes 5:13 dice, el rey Salomón impuso trabajo forzado y reclutó a 30,000 obreros de todo Israel. Cuando Salomón muere, lo sucede Roboán. Y los ancianos del pueblo de Israel llegan donde Roboán y le dicen, Roboancito, así no dice. Roboancito, necesitamos por favor que nos quite las cargas de trabajo que les puso Saúl, Salomón tu padre. Y entonces Roboán consulta a los ancianos y los ancianos le dicen, si usted le quita las cargas hallarás gracia delante del pueblo de Israel. Roboán le dice, váyanse y vengan en 3 días. Y se fue a pedirle consejo a sus compas, a los jóvenes. ¿Ustedes qué me dicen? ¡Jamás! ¡Póngalos a bretear más! ¡Sáqueles el jugo! Y esta fue la resolución en parte a los dos consejos que recibió. Primera de Reyes 12, 13, 14. La resolución de Roboán. Pero el rey le respondió con brusquedad. Rechazó el consejo que le había dado a los ancianos, que le habían dado los ancianos, y siguió más bien el de los jóvenes. Les dijo, si mi padre les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con látigo. Consecuencia, el reino se dividió. Judá al sur, con 2 tribus, Benjamín y Judá. Y al norte el reino de Israel, 10 tribus, se dividió en 2. Consecuencia 1, consecuencia 2, fueron cautivos los 2 pueblos. Fueron llevados prácticamente como esclavos a Babilonia por una nación extranjera. Consecuencia, porque Roboán no quiso atender el consejo que necesitaba oír, sino el que quería escuchar, y eso nos pasa mucho. Vamos buscando de consejero en consejero, este no me gusta, este no me gusta. Este no me gusta, hasta que toma aquel que le dijo lo que quería oír y dice, este sí, este es santo, Señor Inmaculado, bendícelo. Hace un tiempo atrás llegó una pareja y no me habían dicho que habían ido donde el pastor Marco y me dijeron, quiero casarme. El pastor Marco les había dicho que no. Porque resulta que ellos habían dejado sus cónyuges para unirse. ¿Quién nos iba a casar? Pero cuando ellos llegan y me buscan, no me dicen que habían hablado con él, ni que habían dejado botados sus matrimonios. Estamos en la iglesia, estamos contentos, aquí levantamos manos, aleluya, nos sentimos bien y queremos casarnos. Nos hemos guardado, hemos guardado nuestros cuerpos para este momento. Y en la entrevista le digo yo, contame, ¿y los dos legalmente son solteros? No, casados. ¿Y cuál es la razón de divorcio? Divorciados. ¿Y cuál es la razón de divorcio? No los caso, pero encontraron un pastor que los casó. Al año este hombre llega, me abraza y me dice, le pido perdón porque lo he odiado por un año y a Marco también, porque no nos casaron. Y vengo a pedirle perdón porque no le hice caso y ayer mi esposa me dejó botado con otro. Y yo, es que esa nunca fue su esposa. Usted quiso que fuera su esposa, ni usted esposo de ella. Usted lo que le tocaba era volver a casa, pedir cacao, perdón, dar obras de arrepentimiento, a ver si su esposa verdadera lo dejaba nuevamente ingresar. Y si no, quédese solo, porque eso es lo que usted eligió, si quiere agradar a Dios. A veces andamos viendo qué es lo que queremos y no lo que necesitamos escuchar. Y por último, dejémonos instruir por completo. Un medio consejo no sirve para nada. Y lo primero es, hable con toda la verdad de su situación. No hable media verdad, porque usted va a recibir medio consejo. Salmo 32:3, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Muchos podemos padecer enfermedades crónicas, el colon inflamado, úlceras que se transforman en cáncer gástrico. ¿Por qué? Porque el cuerpo refleja un alma enferma. Cuando nos guardamos todo, cuando no confesamos la situación, nuestro cuerpo nos habla. La presión arterial se te sube. Mientras callé, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. ¿Sabe? Hablar es liberador, pero el enemigo nos quiere engañar. Hablemos con toda la verdad. Cuando usted atiende matrimonios, llega la esposa, porque ha pasado, no le demos mucho así a los hombres, siempre le damos mucho a los hombres, ¿verdad? Hablemos, que llega la esposa y dice, es que ese es un irresponsable que no cumple con su deber en la casa, ¿verdad? Y siempre decimos, oiga las dos versiones, nunca se quede con una. Si usted se queda con una y usted ve al esposo cuando, mira, ese es el irresponsable, desgraciado, hipócrita, y viene a levantar manos y a tomar la cena. Oiga las dos versiones. Cuando yo entrevisto al muchacho, dice, es que vieras que a mí me da para ir a veces a Golfito y comprarle cositas, pero ella quiere que vayamos a Miami todos los años y estoy muy endeudado y me hace sentir como que no valgo nada porque no puedo. Yo espero que el Señor a ella la haya dejado como el palo de la lora para recapacitar, porque a veces nos podemos ir en todas, oyendo solo una versión. Hay que oír las dos versiones. Dos, si hay pecado, confiéselo. Salmo 32:5, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Llega otra pareja y me dice, no están aquí, no están aquí, no están aquí. La consejería es confidencial, no están aquí, no tengo años de no verlos. Estoy dando los nombres. Y llega el compa muy espiritual, me habla, es que el Señor Todopoderoso y me receta la Biblia y nos vamos a casar y vengo con esto y ya. Y solo faltó así que le resplandeciera el rostro como cuando bajó Moisés del monte. Y a todo eso le digo, ¿y qué? Usted no ha abierto el regalo todavía. Y lo digo con respeto. Él se queda así y me dice ella, sí, Sí, y está mal. Y yo sí lo voy a decir, porque está muy mal. Porque ahora todo el mundo lo hace y lo ve normal. No, los novios es normal que se conozcan. ¿Quién novio no se acuesta? No, es normal. No es normal. Yo cuando veo adultos siempre digo, si son adultos y vienen que son viudas o fueron traicionados y puede casarse nuevamente, cásese rápido. Cásese rápido si se va a casar. Si hay pecado, confiéselo, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Satanás no quiere, qué vergüenza, pero Dios te quita la vergüenza si lo confesás. Prepara el corazón para escuchar. Salmo 32:8-9. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío no hay que domar con brinda y freno para acercarlos a ti. Yo cuando no hacía caso, mi tata me decía, que en paz descanse, te perdono papi, te amo. Es que estos huilas son como cruzados con caballo, ahora lo entiendo. Porque Dios lo que está diciendo, no te quiero domar, no te quiero dar con el látigo, atendé bien el consejo a las buenas. Para que te vaya bien. Y lo último, rinda cuentas. Quien pide consejo y no rinde cuentas nunca va a salir de su situación. Sea víctima o victimario, nunca. Santiago 5, 15, 16 dice, la oración de fe sanará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Cuándo es poderosa y eficaz? Cuando somos transparentes. No, es que porque yo le voy a confesar mis pecados a alguien, porque voy a hablar, no se habla que esa persona le va a dar perdón. Es el efecto liberador que usted hable de su situación con alguien, es bíblico. Ahí lo dice, no se lo trague. Háblelo, rinda cuentas. Si usted es una persona gastona, busque un consejero y le da un estado de cuenta de su tarjeta cada mes para ver si usted usó la tarjeta. Así usted va a cambiar y va a salir de eso. Cuando rinda cuentas, cuando le revisen. Si usted es un adicto a la sexualidad o al sexo, rinda cuentas. Le van a preguntar, ¿y visitaste alguna página porno? ¿Viste algún canal que no debiste ver? Y esa persona lo va a pensar porque le da vergüenza decir lo contrario. Rinda cuentas. Si somos enojones, coléricos, rindamos cuenta. ¿Qué? ¿Y hoy cómo trataste a la esposa esta semana? Y usted va a pensar más, va a tener conciencia. Puede ponerse de pie, por favor. Le digo algo. Recibir el consejo de Dios es amarse, es quererse. Recibir el consejo de Dios es lo que podía o inspiraba al salmista a decir, tus obras son maravillosas, soy una creación maravillosa. Seguir el consejo de Dios te va a dar paz. Te va a hacer dormir tranquilo. Como decía la palabra, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Seguir el consejo te va a evitar dolor en la vida. Seguir el consejo te ayudará a decir, como dice la palabra, aunque pase por el fuego no me voy a quemar, y aunque pase por el agua no me voy a ahogar. No significa que no vamos a pasar situaciones difíciles. Significa que alguien con una mano poderosa nos sostiene mientras pasamos ese desierto. Porque decidimos confiar en Él. Y hoy es un buen día para que usted confiese eso que le está consumiendo los huesos por dentro. Eso que le hace a usted no vivir la vida bien. Eso que le hace a usted vivir apretando los dientes cuando duerme. Eso que le está ahogando, que le está atormentando. Mientras callé, mis huesos se consumieron, dijo el salmista. Hoy cierre sus ojos y dígale al Señor eso. Sáquelo del corazón. Permita que el Señor se lo lleve. Él quiere escuchar. Él quiere extender gracia a usted y a mí. Y tal vez usted no es alguien que hizo daño, sino que le hicieron daño. Pero usted vive en amargura porque se acuerda de esa persona, hay dolor. Y usted dice, no, no, esto no me causó orgullo. Sí le duele, sí le duele. Sí le duele. El Espíritu Santo se entristece cuando le ofendemos. Como usted y yo no lo vamos a, no nos vamos a entristecer y a doler. No somos más que Él. Sí nos duele. Dígale al Señor, esto me duele. Eso me duele, Señor. Abrázame. Consuélame con tu Espíritu Santo. Ayúdame a perdonar, a dejar libre a esa persona. Llévate el dolor, Padre. Llévate el dolor. Porque si no lo hacemos, usted y yo le cobramos facturas a gente inocente. Porque nunca lo resolvimos con la persona que lo teníamos que resolver. Padre, llévate todo, Señor, te lo entregamos a ti, Padre. Hoy vaciamos nuestro corazón delante de tu presencia, Señor. Hoy vaciamos aquellos sentimientos que nos carcomen la vida, Señor. Y tú me liberas, Padre. Tú me liberas. Te entrego todo y recibo tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Ayúdame a seguir tu instrucción. Escribe tu palabra en mi corazón. Y que tu voz sea más fuerte que cualquier voz, Señor. Que cuando me desvíe, Señor, pueda oír tu voz, Señor, para redirigirme en el camino correcto. Y si hoy usted tiene que tomar una decisión de algo que sabe que no está bien, que usted tiene que dejar a alguien, o dejar de hacer algo financieramente, usted tiene que dejar una relación hoy, yo no tengo que decirle a usted nada. Es un Dios con usted. Lo único que le quiero decir es, si usted está en este círculo, huya por su bien. Huya, si se puede. Si se puede, corra. Que vienen días buenos para usted. Padre, te damos gracias por tu palabra. Haznos mansos y humildes como tú, Señor, y ayúdanos a recibir el consejo del cielo. Bendice a mis amigos y amigas que nos visitaron el día de hoy. Llévanos con bien a nuestros hogares, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la paz de Dios sea con ustedes, que Dios los bendiga y los guarde.